después de Lacan, después de Lacan, pero siguiendo un poco caricaturescamente aquella manía que Lacan tenía de jugar con las palabras, a veces muy desconsideradamente, otras veces con más tino, pues los más o menos herederos habían descubierto el Citoyen. Este hombre nos traía, a Vigo creo que era aquella reunión, nos traía de París, el Citoyen. Y el Citoyen es un invento que consistía en que se tomaba la locución Citoyen, y Citoyen tenemos el Citoyen. Entonces es haciendo burla de este descubrimiento pluscualacaniano que este hombre nos traía, como yo desarrollé lo del situama, y es el que Mónica Florentín emplea. Esta es una burla, pero al mismo tiempo hay algo serio en esta cuestión del situama. Es algo que, como gramático, les propongo, porque mi relación con el psicoanálisis es naturalmente una relación también, un poco como a Lacan le pasaba, en cuanto a su lucimiento respecto a las relaciones entre gramática y psicoanálisis. Solo que, claro, yo soy mucho mejor gramático que él, eso por supuesto, sin comparación, ¿no? Pero coincidiendo en este sentido, ¿no? Se trata de esta distinción a la que llegué como gramático en primer lugar, que es la distinción entre el, lejanamente inspirado por las obras de Müller y todo eso, entre el campo en el que se habla, el mundo en que se habla, y el mundo de que se habla. El mundo de que se habla es la realidad. Para mí la realidad se ha ido definiendo en el sentido de que realidad es justamente aquello de que se habla. Y frente a esta realidad está algo que no es realidad, que es el mundo en el que se habla. En el que estamos yo cuando no es nadie, eso cuando no es más que eso, aquí cuando no es más que aquí, hoy cuando no es más que hoy. Es decir, algo enteramente externo a la realidad, a donde apuntan los deísticos. El mundo en el que se habla. Que para mí se contrapone de una manera muy clara al mundo de que se habla. Y entonces, a pesar de toda la burla, el situama, la consideración de la situación en que se produce, por ejemplo, el diálogo psicoanalítico, es seria. Esa consideración, en cambio, es seria. Es intentar separar claramente aquello que se está diciendo, el mensaje, el significado, aquello de que se habla, que es el mundo de la realidad, de esto otro que, de lo que no se puede hablar, porque es en donde se está hablando. Y esta distinción, que es más que una distinción, es una contraposición, está así, me parece. Es el último que quería advertirles antes de que ahora hagamos lo que, como Jorge ha dicho, normalmente discurrirá por el camino de que ustedes me lancen preguntas o improperios o insultos, lo que sea, y que yo trate de verme con ellas. Al mismo tiempo espero, como siempre, aprovechar para aprender un poco de ustedes, especialmente de los psicoanalistas.
Para colaborar con el coloquio, pero espero que mis colegas y mis compañeros
entren en el silencio nos anime y nos acune. Vale, está bien. Un silencio público es una cosa muy apreciable.
quería preguntarle, después vamos a la lectura del libro, da la sensación desde el punto de vista psicoanalítico, psiquiátrico, que los casos que se describen no fueran casos de locura, fueran casos a veces de falta de sentido, pero no casos estrictamente lo que consideramos locura clínicamente hablando. Es decir, no aparece ningún rasgo de lo que podría ser una psicosis, una esquizofrenia, una paranoia, cualquier tipo de locura en el sentido clínico, ¿no? Es decir, son, podríamos decir, casos donde aparece el sinsentido que tal vez esté en la realidad, que tal vez refleje ese sinsentido que la propia realidad tenga. Entonces quería saber si usted considera que realmente hay o no esa locura clínica. Si esa locura clínica, como se describe en los psicoanalistas, los psiquiatras, realmente existe. ¿Hay casos clínicos de locura o la locura es realmente lo que aparece en estos 17 casos?
Bueno, estos 17 casos no son en general, desde luego, típicos, Jorge ya lo ha dicho. Hay algunos que sí, que se pueden con relativa facilidad encuadrar, diagnosticar, pero son los menos. Los más efectivamente son, como has dicho muy bien, un poco en sentido de Santino, el sinsentido. Que los casos clínicos y las locuras diagnosticadas y catalogadas las hay, ¿cómo voy a decir que no? Si pertenecen a la realidad. Están ahí, precisamente, y están ahí porque están diagnosticadas, están catalogadas en los tratados, se discute de la relación entre un tipo y el otro, de manera que esto es plena realidad, estamos en plena realidad. Una realidad médica, en todo caso, una realidad científica, que por tanto, desde el punto de vista del lenguaje corriente, puede resultar sospechosa, como todo lo que viene de arriba, como todo lo que nos viene desde la ciencia y de las instituciones. Eso es posible, pero en todo caso su realidad no se puede negar. El problema que hay que presentarse es hasta qué punto la locura se configura por sí sola o si se configura por el diagnóstico, la denominación y el posterior tratamiento. No quiero echarle la culpa solo a los médicos y a los científicos. Desde pequeñito también he tenido la impresión de que llamarle a uno idiota era un procedimiento eficaz para que se volviera idiota. Eso es una cosa que se me ha presentado una y otra vez y por tanto la cuestión entra en el cuadro de lo que una y otra vez, repito, la realidad es siempre ideal, está hecha con ideas, si no, no hay realidad. Y por tanto la intervención de la denominación es algo que no se puede dejar de tener en cuenta, si no se quiere uno engañar, claro. La denominación interviene siempre en la configuración de los casos. La forma en que las locuras clínicas diagnosticadas están constituidas por el diagnóstico es una cuestión complicada, porque la cosa puede empezar desde que de pequeñito, el sujeto en cuestión, la familia, los niños de la escuela, lo tratan de una manera determinada y viene a complicarse cuando al producir algunos síntomas relativamente indecisos, esos síntomas se van a lo mejor acentuando y se confirman. Es muy complicado, no se puede decir así. Por eso prefiero referirme a lo más elemental y llamarle a uno idiota es hacerlo. Y poderosamente hacerlo, porque la realidad se configura con palabras. Dicho esto así, efectivamente, de los 49 casos a los que Mónica Florentín se refiere, efectivamente, los que han hablado aquí son los que eran, en general, los menos locos. Los otros, como sucede con los casos clínicos de esquizofrenia, paranoia y demás, pues claro, que pudieran ni siquiera contar su caso y sobre todo contarlo de una manera lo bastante placentera para que pudiera dar lugar a una lectura, ¿no? Bueno, más cosas habría respecto a eso, pero sobre esa cuestión o sobre otras es mejor que sigan otros.
Yo le preguntaría si Mónica no interviene en algún momento, porque habla de que hay un par de terapeutas o sí, profesionales en la reserva, entonces no aparecen nunca.
No, no intervienen en los diálogos, no intervienen en los diálogos. Ella advierte, y eso es un rasgo de honradez, que claro, no han sido capaces de dejar al corro de los locos enteramente solo, que han estado haciendo una labor de vigilantes, y en muchos de los casos evidentemente han debido intervenir, ella lo confiesa, para cortar algún barullo que no iba a ninguna parte o cosas, pero los 16 diálogos que se presentan, porque el 17 es la propia Mónica, en los 16 no intervienen, efectivamente. Si han intervenido para regular un poco el diálogo y que resultara más legible, no lo dicen.
Y también quisiera preguntar una cosa, porque parece que el experimento pretende que al establecer un diálogo donde el entrevistador sea un supuesto loco, se permite al supuesto loco expresarse tal cual es decir, ser más libre de expresarse tal cual es, y no atenerse a lo que parece que el loco piensa que el terapeuta espera de él. Entonces pregunto si este experimento, esta cosa que hicieron en Extremadura, luego la valoraron, si efectivamente la hipótesis de salida se confirmó, o cómo...
Sí, Mónica dice en la introducción que sí, hicieron esto efectivamente, lo que pasa es que eso en el libro no está, eso no lo cuenta. Eso sin duda está dedicado a publicaciones más técnicas, donde esto se pueda usar. En todo caso, no hay que exagerar, no, esto no quiere decir que el loco colocado en este situama, que es estar preguntado por otro loco y además dentro de un corro, sintiéndose como los dos payasos del circo, no quiere decir que eso vaya a conseguir que se diga a él tal cual es, no hay que exagerar. Simplemente a lo que se aspira, como en todo tipo de liberación honrada, es a una cosa meramente negativa. Se está libre, se pretende que se está libre entonces de lo que a una consulta, según Mónica Florentín, le parecía dudoso que pudiera conseguir. Se está libre de la diferencia entre el normal y el tratado, el que recibe el tratamiento, por tanto, de la autoridad, como suele decirse, y se está libre del dinero, que es fundamental, porque el dinero es la realidad de las realidades. De manera que los amigos de Mónica Florentín se buscaron este especie de campamento con los trabajos que ella cuenta, precisamente sobre todo para que por lo menos el flujo dinerario no interviniera de ninguna manera. Porque eso es muy elemental, pero no hay que olvidarlo. La realidad de las realidades es el dinero. Y uno no puede pensar que inocentemente el dinero puede intervenir en un trato sin que esa intervención influya en el trato mismo y lo configure. Eso no se puede honrar. Además, que son las aspiraciones meramente negativas. Esto no quiere decir que este procedimiento sea una receta para que efectivamente el sujeto de verdad se diga a sí mismo, mucho menos, ¿no? Está libre de algunos de los inconvenientes más notorios.
Sí, yo sí, pero... Has dicho que dar razón a la locura, lo has dicho, lo has recalcado como una cuestión esencial, dar razón a la locura. A mí se me plantea que precisamente esa operación de dar razón a la locura en su mayor eficacia se hace en esta otra operación, dar razón de la locura, cambiándolo de A por D y en el sentido de dar razón cuando alguien me dice, alguien dame razones de esto. No solo dar razón, sino contar la locura. Por eso cuando dices que el lenguaje corriente, si se vuelve sobre la realidad, descubre su demencia, no tiene más remedio que hacerlo contando la locura, dando razón de la locura, que en definitiva es lo que has hecho tú. Es decir, que en la misma operación de la disolución de esa realidad, puede afectar al sujeto en cuanto a disolución del alma, no tiene más remedio que contar con contar la locura.
El lenguaje corriente dar razón de y dar razón a no tienen nada que ver. Son cosas completamente, completamente distintas. Dar razón de la locura es lo que se hace precisamente cuando se la diagnostica, se la entiende psiquiátricamente o psicoanalíticamente, entonces está dando razón de la locura, y dar razón en ese caso quiere decir que el lenguaje se está utilizando de la manera habitual para someter la locura a la realidad. Esto es dar razón de la locura, dar razón científicamente, que es la manera suprema de dar razón de algo, dar razón de la locura. Por eso para mí la otra operación no solo no tiene que ver nada con esta, sino que en cierto sentido se contrapone. Darle razón a la locura es algo completamente distinto. Y por cierto, es lo que, si un psicoanálisis, como a veces en Freud mismo, se librara de la tentación de ser una ciencia, una teoría, que diera razón de las cosas, y fuera lo que la palabra dice, una acción de disolución del alma, es lo que estaría haciendo precisamente por medio de esa disolución de la realidad. De manera que dar razón a la locura quiere decir o alude a este casi imposible de que se combinen en uno y se confundan las dos cosas, es decir, la pasión, que es la locura, y la razón, la lógica del lenguaje corriente. Esto no es dar razón de ella, es todo lo contrario, es darle razón. Darle razón es decir, intentar fundir los aparentes incompatibles, que no lo son, porque tanto la pasión de locura como la lógica honrada del lenguaje corriente, a lo que se contraponen de consuno es a la realidad, a esta demencia que llamamos normalidad. De manera que, por muy difícil que parezca el intento de darle razón a la locura, tiene su sentido.
Yo empecé a leer el libro con una óptica de psiquiatra psicoanalista y de inmediato tuve que cambiar la óptica y la lectura literaria se impuso sobre el otro aspecto. Porque a mí me parece que detrás de los 17 casos está el dramático que escribe con esa elegancia y con esa precisión, el relato corto, y que probablemente cuando intentamos entenderlos desde el punto de vista del psicoanálisis o de la psiquiatría, efectivamente, todo ya se ha comentado, lo comentaba antes, no son locos. Locos fueros, son menos locos. Pero claro, desde el punto de vista literario te va seduciendo esa utilización, y además tengo la condición de ser zamorano, con lo cual pues me he reencontrado en las desafueras o uno de los casos es un relato erótico que verdaderamente yo creo que es una disculpa para escribir. No digo que sea una disculpa, pero que el inconsciente del dramático le ha llevado a escribir un relato erótico del pastor de Faramontanos, que es una verdadera joya. A mí los aspectos literarios me parece que se han impuesto en estos 17 casos de locura, son 17 relatos cortos, preciosos, elegantes, y además con una utilización de la puntuación que realmente se disfruta y es admirable, ¿no? A pesar de que lo empecé leyendo con el malestar que me produjo el que yo me llamo Maximino con X, el que las X estuvieran
masculinas
en el libro.
Esa no. Bueno, efectivamente, gracias en nombre del libro y... sí, yo calculo que efectivamente uno se lo pasa notablemente bien leyéndose este libro, ¿no? Si no, no lo habría publicado tampoco. Eso por supuesto, ¿no? Calculo que esto es así. Lo que, Lo que yo no querría es que este hecho placentero, el libro que va a llevar, hiciera pensar que es un divertimento, que como la mayor parte de la literatura que se publica está hecha para entretener. Eso no lo siento, si yo creyese tampoco lo habría publicado. Sin lo uno no y sin lo otro tampoco. De manera que aunque no sirva precisamente para ahondar en, digamos, la teoría psicoanalítica, yo pienso que para hacer psicoanálisis, en el sentido que antes decía y contraponía, para eso puede ser relativamente útil. Sí, las virtudes a las que aludes, y que no quiero por modestia negar, consisten sobre todo en una fidelidad a la lengua hablada, que se manifiesta hasta en la puntuación. Es un poco dialectal en algunos casos, o extremeña, o zamorana, o lo que sea, muchas veces en dialectos fingidos, pero es la lengua hablada. Es la lengua hablada, y efectivamente una de las cosas que no se suele hacer es emplear de veras, cuando se escribe, emplear esta lengua. Se tiende a hacer lo contrario, en los casos extremos, como los de los locutores que me llevaron a mí a hacer el juramento de nunca más emplear grafías que puedan confundir a un locutor y hasta un actor y obligarles a decir extremeño o transporte. Maximino es distinto. Pero pueden obligarles a decir extremeño y transporte, y esto es lo contrario. Llegar el imperio a imponer a mentes especialmente concienciadas ese horror de hablar como se escribe. Todos mis intentos, desde la poesía hasta la lógica, es lo contrario. Intentar que por escrito aparezca la lengua hablada, la lengua corriente. Y esto, gracias por este piropo que aprecio entre los demás, aunque sea muy menudo, esto requiere un manejo de la puntuación que no es el habitual. Porque puntuar las jergas habituales en ciencia o lo que sea es fácil, pero puntuar la lengua hablada, la lengua corriente, eso no es tan fácil para no entender. Bueno, de manera que espero que estas virtudes que has tenido aquí en atribuirle al libro, pues no nos desanimen de pensar que a lo mejor puede estar haciendo algo. Al contrario de la literatura habitual, que es verdaderamente entretenida. Esta pienso que no es. Veamos a ver si sigue haciendo algo más.
Una serie de preguntas que me gustaría... Bueno, hay tres observaciones que ahora que estás tú aquí para mí se imponen, ¿no? En primer lugar, algo que sugerí en la presentación, ¿no? Estos personajes estos testimonios que ha recogido Mónica Florentín se presentan bajo un sesgo demasiado inocente, porque hay locuras, que como tú muy bien sabes, tienen una perfecta afinidad con la lógica del poder. Es decir, hay locuras que son perfectamente compatibles, vamos a decir, con las estructuras o con las instancias que ocupan un lugar determinante en la realidad. Por lo tanto, esta metáfora del demente excluido de la realidad y el representante de la autoridad o de la realidad no permite captar del todo ciertos vasos comunicantes que también indudablemente hay, ciertas afinidades incluso estructurales, a veces entre la locura y el amo, ¿no? Luego hay otro aspecto que, volviendo al texto número 3, carne de justicia, ¿no? Es decir, ese momento que subrayé, tú lo dices muy claramente, hay además un comentario de Freud al respecto que vuelve a decir exactamente lo mismo que dice el caso, es decir, la psicosis consiste en tomarse, la locura, vamos a decir, consiste en tomarse en serio las cosas. Es decir, esa escena que tú dices, ¿cómo es que la palabra se sella en las personas? Cuando alguien, como tú muy bien has evocado antes, ¿no? Cuando ya desde pequeñito sabías que si uno le dice al otro idiota, está colaborando con que el otro sea idiota. pero tampoco podemos soslayar que para algunos la palabra viene y uno no le crea la palabra. Es decir, normalmente el sujeto está entre una palabra y otra, siempre flotando y sin tomarse definitivamente en serio ninguna. Mientras en tus textos la cuestión del sello, también las mujeres hablan en algún caso de aquellas situaciones amorosas que quedan selladas para siempre, ¿no? Es decir, ¿por qué hay veces que el sujeto no tiene más remedio que tomarse en serio eso que ha venido, digamos, del lenguaje? Es decir, el mismo interrogado en el punto 3, con toda honestidad, dice: no, no le puedo echar la culpa a los frailes, no puedo decir que fue ni la castidad ni la educación, tiene que haber algo en mí. Ese algo en mí luego se diluye porque tal vez es lo que está en cualquiera y en todo el mundo, pero ese algo que está allí, ¿no? Además, si aprovechamos esta incompatibilidad lógica entre el mundo en que se habla y el mundo del que se habla, ese algo que hace que haya sujetos que tomen, haya hablantes, para no decir sujetos, que tomen las cosas en serio, ¿en qué consiste? ¿Por qué el destino de algunos es rara vez encontrar en su vida alguna certeza, rara vez tomarse en serio y tomar más o menos con incredulidad, con escepticismo, como se quiera, todo aquello que han recibido, y otros que piensan que tienen que corresponder con todo su ser a lo que han a lo que en suerte les ha venido como proveniendo de otro, del otro lugar, ¿no? Y por último, bueno, es una curiosidad hacia el inconsciente del gramático, ¿no? Es decir, me ha sobrecogido que Mónica Fiorentina haya padecido esta metamorfosis espectacular allá en la Argentina. Es decir, un buen día, para los que no han leído el texto, su cuerpo se empezó a transformar y empezó algo en donde empezó a ser hombre y mujer, pero no solamente ese cuerpo al modo de el banquete o el simposio, es decir, el relato de Aristófanes, no solamente se devino hombre y mujer, sino que en un momento no solamente ese cuerpo se convierte, vamos a decir, en hombre y mujer, sino que a la vez se ven, se atraen y terminan de una manera, además, con un lenguaje que no sé si es zamorano, pero que es de un calibre bastante acusado, copulan. Y luego copulan entre ellos, pero luego se tienen que separar y es a ella la que le toca el viejo continente, es Mónica Florentín la que viene hacia aquí y la parte masculina queda. Es decir, que el ser dos, la escisión, le tocó, en este caso...
No copulan. Sí, Quedan, según se van separando. Según se van separando,
ahora quedan copulados. Ahora hablamos.
¿Cómo? Según se van separando.
Ahora hablamos.
Según se va transformando. En principio parece como si fuera un medio de transformación que luego...
Según se va separando, se ve que está...
Quedan copulados.
Claro, porque pero ahí aparece la verga, aparece la vulva, aparece, es decir, el zamorano tal vez...
El burrégano.
El burrégano, es así que no es... ¿Eso es de Zamora?
No.
Bueno,
tampoco es de Zamora.
Pero lo que quiero decir es que los dos episodios, los dos encuentros amorosos son, en el caso del testimonio de Manitas, que es sobrecogedora la despedida, es con el adolescente que ha muerto a solas, en una muerte lógica, de leucemia en su habitación. Es decir, es un caso de amor con alguien que por lo menos no está aquí adelante y que con el que ella se encuentra. Y luego la otra historia de amor es de nuevo la de Mónica Florentín con este otro con el que se vuelve a ver, porque amor es correspondencia, como dice. Bueno, estas son tres cuestiones, así que...
Sí, vamos a hablar un momento respecto a la primera. Sí, tengo que insistir, efectivamente, no solo es que estos casos no sean de locuras típicas, se supone que los otros de los 49 lo serían más y que por eso precisamente no han podido aparecer, sino que, en efecto, no aparecen casos de esos en que el loco exagera la aspiración o la obsesión por el poder. Esos casos frecuentes entre los locos consagrados o definidos que se cifran en el caso tradicional del loco que se cree Napoleón, que todo el mundo recuerda, son típicos, donde el loco lo que hace en este caso es exagerar lo que en cualquier escuela de marketing le dicen a cualquier normal.
en cuanto que aspire y que tiene su futuro y que, como el propio Napoleón les decía a los soldados para que se dejaran matar, cada